Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Y emisoras amigas que se van sumando a este programa que nació por el año 2022. Esta es la segunda temporada y en este caso estaremos desarrollando un tema a tono, ¿no es cierto? A 41 años de la Guerra de Malvinas, reflexiones que aparecen. En este caso la entrevistada se llama Karin Otero. Ella es docente investigadora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, graduada de la carrera de Historia en la UBA y magíster en Educación. Investiga los procesos sociales de la historia reciente de Tierra del Fuego, haciendo énfasis en la experiencia local de los conflictos bélicos nacionales. Le interesan las relaciones entre memoria, historia y enseñanza. Karin, bienvenida, te saluda Marcos Muñoz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto Marcos y gracias por la invitación. Muy bien.
Gracias a vos. Es un placer tenerte por primera vez en este espacio radial donde abordamos, a partir de la entrevista, ¿no es cierto?, como técnica, distintas dimensiones de la diversa historia de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile. Bueno, en este caso nos estamos situando en un contexto de repensar qué sucedió durante el conflicto armado, lo que fue la Guerra de Malvinas, ya 41 años. Pero antes de meternos de lleno en este tema, me gustaría consultarte, si bien yo leí algo en esta introducción de qué es lo que haces, a qué te dedicas, tus títulos, por decirlo así, pero me gustaría escuchar en primera persona algunas de tus investigaciones, los trabajos de extensión, por dónde venís transitando académicamente.
Bien, bueno, yo soy, como decías al principio, estudié historia en la Universidad de Buenos Aires y hace más de 20 años que vivo en Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Actualmente trabajo en la universidad, estoy en carreras de ciencias sociales, digamos, como docente en materias de historia, y a partir de distintos trabajos de extensión y de investigación, sí, pero en particular de extensión, comencé a vincularme con Malvinas como problema de investigación, ¿no? Y a partir del estudio de Malvinas, sobre todo basándonos en distintos testimonios de protagonistas, empecé a pensar también algunas cuestiones vinculadas con el conflicto del Bigby, ¿no? Entonces, de algún modo, la experiencia local de Malvinas y el estudio de esa experiencia me fue llevando a un periodo un poquito anterior, pero que también es muy relevante.
Claro. Vos decías que, sos de Buenos Aires, llegaste hace 20 años a Tierra del Fuego. Me gustaría hacer una pregunta más específica. ¿Cómo fueron esos primeros impactos cuando fuiste tomando dimensión de lo que significa Malvinas para la gente de Ushuaia en relación a tu experiencia previa, ¿no es cierto?
En principio fue bastante llamativo, ¿no? Porque, digamos, mi vínculo con Malvinas había sido de chica. Yo nací en el año 70, entonces cuando fue el conflicto estaba en la escuela primaria y todo lo que tiene que ver con la escolarización que vivíamos los niños de aquellos años, ¿no? Las Malvinas son y serán argentinas, era algo que estaba presente. Bien, que la experiencia que pude haber tenido de chica no era una experiencia de cercanía, ¿no? Sí, un vínculo afectivo a través de la escuela. Y luego, cuando fue la guerra, todos sabemos, ¿no?, que en las distintas escuelas canta la Marcha de Malvinas, pero eso, después de la guerra, desapareció, ¿no? Sí. Por lo menos como escolar en la provincia de Buenos Aires que fui, ¿no? Al llegar a Tierra del Fuego, si bien mi formación en la universidad también había sido bastante débil en ese punto, ¿no? Porque yo estudié en los años 90 y Malvinas, lo único que se decía era, bueno, la guerra fue el manotazo de ahogado de la dictadura, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, en las materias de historia contemporánea, de Argentina contemporánea, eso era lo que se decía y no mucho más. Claro, pasaron los años, ¿no? Y el tema de Malvinas y sobre todo las memorias de sus protagonistas fueron ganando densidad social, ¿no? Cada vez más presentes. Cuando yo llegué a Tierra del Fuego, me llamó mucho la atención la cantidad de monumentos, barrios, nombres de calles, ¿no?
Claro.
Ahí es muy visible todo lo que hoy llamamos políticas de la memoria, sí, vinculadas con Malvinas. Entonces, en ese sentido, fue un contraste muy grande con lo que había sido mi experiencia de adulta, sobre todo estudiando en la facultad en Buenos Aires, ¿no?
Claro, interesante rescatar esa experiencia en tono personal, Karim. Y la otra pregunta en esta introducción que estamos haciendo es que vos hablaste de la importancia de los proyectos de extensión. Me gustaría también, si podés hacer una pausa, porque bueno, la extensión y la investigación, si bien se articulan en la estructura universitaria, tienen rasgos más bien definidos uno y otro, ¿no? Pero bueno, me gustaría que vos puedas rescatar esa experiencia extensionista en el tema Malvinas.
Bueno, en primer lugar, digamos, pensemos que la extensión tiene que ver con el canal de vinculación entre cualquier universidad y la comunidad de la que forma parte, ¿no?
Claro.
El extensionismo es una de las patas, digamos, de la tradición universitaria argentina, junto con la investigación y las carreras de grado, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí hay una oportunidad, y es que en el año 2017 hubo, como hay todos los años, una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación sobre distintos temas, ¿no? Y uno de los temas era educación y memoria. Entonces, a raíz de una inquietud que surgió con un grupo de colegas, compañeros, en articulación con las asociaciones de excombatientes de Malvinas,
sí,
la importancia de poder hacer un proyecto que sea atractivo para los estudiantes de escuelas secundarias y primarias y que esté disponible para la comunidad, ¿no? Entonces allí entramos en diálogo con el espacio Pensar Malvinas, aquí de la ciudad de Ushuaia, y con distintas organizaciones de excombatientes. Y se nos ocurrió la posibilidad de armar entrevistas orales, ¿no? Ese fue mi primer contacto con el tema en cuanto a lo que es la práctica extensionista, ¿no?
Claro.
Entonces, junto a un instituto de investigación docente de aquí de la ciudad y un compañero en particular, realizamos un conjunto de entrevistas audiovisuales dentro de la universidad para relevar esas memorias, ¿no? No solo la de soldados o ex militares que participaron en la guerra, sino especialmente la de gente que era vecina de la ciudad, niños, ¿no? Que habían sido protagonistas de la guerra como escolares, ¿no? Como habitantes del lugar. Y pudimos hacer un conjunto de entrevistas que luego transformamos en recurso educativo, ¿no? La subdividimos, le pusimos temas y están trabajadas en capacitaciones docentes, ¿no? Se fue generando un material, un tipo de diálogo, y al mismo tiempo la idea de que los docentes tengan conocimiento de este material y lo puedan trabajar en las aulas, ¿verdad?
Qué interesante esa articulación entre el Instituto de Formación Docente, la Escuela a Nivel Medio, ustedes en la universidad, y el impulso a través de la Secretaría de la Política de Políticas Universitarias para fomentar este tipo de trabajo. Gracias por compartirlo, Karim. Bueno, vamos a hacer un pequeño cierre en este bloque, aquí en Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, y las emisoras amigas que se están sumando como Radio Nacional Zapala, Radio Nacional Mendoza aquí. De a poquito seguimos ampliando las fronteras y haciendo llegar, ¿no es cierto?, los resultados, las investigaciones que a lo largo y a lo ancho de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile, se hacen conocer en materia histórica. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con Malvinas y reflexionar a 41 años de la guerra, y en este caso lo hacemos a partir de un trabajo específico que ha realizado Karim Otero, con quien estamos hablando, La Guerra de Malvinas desde Ushuaia, un análisis histórico a escala local de las prácticas y representaciones sociales en torno a un conflicto bélico internacional. No se vaya, queda más Aguafuertes Patagónicas, y en el próximo bloque vamos ya en profundidad con este tema.
En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos los sentimientos tendían puente para cruzar. Se hacía huella por donde caminar. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. En tus ojos había viento, había tiempo y ya no hay más. Ya no hay más. En tus ojos había viento, en tus ojos había tiempo. veces había y sí, y tus pasos acariciaban la tierra fresca riendo ahí sí. Lobos ciegos, los cazadores te despenaron sin saber predecir que en tus ojos había peces, sabía leerse, sabía y sí. Que en tus ojos había peces, que en tus ojos había leerse, que en tus ojos había peces, sabía y sí. Latiendo así, en tus manos quedan los tientos de pensamientos que se harán raíz. Y tu pecho queda latiendo en los corazones que hoy van a seguir. De tu mano quebrando el tiempo, latiendo lento, penando y sí. De tu mano quebrando el tiempo, de tu mano latiendo lento.
Vemos que no es un caso aislado, estado ausente, estando ausente. Es que el estado estaba en manos de esa gente, gente que miente. Somos conscientes, es necesario estar presentes. Es muy urgente el circo que entretiene. Photoshop de lo real, te instalan el cerebro. Mentira por verdad, mentira por verdad. Mentira que se teje, mentira que se entrama. Somos conscientes, desde la punta del ovillo esa mentira se deteje. Somos la tierra enredadera, lo que perdemos lo ganamos y lo que ata nos libera.
Como enredadera sube,
como enredadera,
trepa el grito de tu ser.
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas. Recuerden que estaremos... Voy a hacer una pequeña introducción. Vos sabés que leyendo tu trabajo hay algo que es para mí imprescindible tener a mano cuando uno se dispone a leer un artículo como esto. Tratar de tener, buscar un mapa físico-político de la zona sur de nuestro país, en la zona de Ushuaia, Punta Arenas, en el sur de Chile. Tener todo bien a mano. ¿Por qué? Porque yo noté, a partir también de lo que dice tu trabajo, más otros conceptos, otras palabras claves, Guerra de Malvinas, ubicar bien dónde está Malvina y la distancia que hay con Ushuaia, que esto forma parte de la historia reciente de nuestro país, las memorias sociales de lo que vos ya estuviste hablando, bueno, tener claro dónde está Ushuaia, el conflicto de Beagle de 1978, localizar bien dónde está el canal, la Patagonia Austral, que sería la zona sur, y la experiencia social de la guerra. ¿Por dónde te gustaría comenzar a desarrollar este trabajo?
Bueno, tomando esto que vos planteás, me parece que la cuestión de la integración regional puede ser un punto, ¿no es cierto?
Sí.
¿En qué sentido? Digamos, vos recién nombrabas Punta Arenas, Ushuaia, agregó Río Grande, Río Gallegos,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Una zona que, digamos, integrada desde el siglo XIX, por lo menos, sabemos que antes, pero tomemos el XIX como punto de partida, sí, de intercambio de personas, en primer lugar, intercambio comercial, ¿no?, actividades económicas, conformado una región, ¿no? Esto es algo que está muy estudiado por otros grandes historiadores que hacen historia regional, que fueron pioneros, ¿no? Por lo tanto, los conflictos nacionales, ¿no?, aquellos como la Guerra de Malvinas o el conflicto del Beagle o las mismas dictaduras, ¿no?, del siglo XX, tienen un impacto diferente en Patagonia en general, en Patagonia Austral, que en el resto del país, ¿no?, o en las grandes ciudades, porque se trata de, en el caso nuestro, digamos, en Tierra del Fuego, de ciudades chicas, muy poco pobladas, bien entrado el siglo XX, con una presencia muy importante de extranjeros, ¿no?, es decir, migrantes de países limítrofes especialmente, pero también europeos.
Claro.
Entonces, la escala, digamos, del impacto de las guerras o de cualquier tipo de conflicto abierto es mucho más marcado, ¿no?
Es interesante esto también rescatar, lo mencionaste, ¿qué características específicas, según lo que vos pudiste investigar y has retratado en tu trabajo, adquirió tanto el conflicto del Beagle como la Guerra de Malvinas para la gente de Ushuaia, en este caso?
Bien, en particular, digamos, si uno empieza por Malvinas, ¿no?, digamos, empecemos un poco por el recorrido de lo que fue esa reconstrucción de memorias. Lo que advienen los testimonios, y que está también en la documentación escrita, ¿no?, pero especialmente en los testimonios orales, es la cuestión de las cercanías, ¿no? Justamente como era una región integrada y había mucho movimiento y tráfico, sobre todo, particularmente a partir de la década del 70, ¿no?, entre Tierra del Fuego, Malvinas, lo que ocurría es que, claro, Malvinas no era solo una palabra de los libros de texto, de las carpetas escolares, como podía ser para algún habitante de Buenos Aires, sino que mucha gente conocía Malvinas, había trabajado en IPF, en LADE, la radio nacional, ¿no?, es Malvinas, Ushuaia, perdón, Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Claro.
Es decir, hay una presencia y al mismo tiempo una cercanía física, ¿no? Entonces, el advenimiento de la guerra, por un lado, se sobreimprimió sobre el conflicto del Beagle, es decir, toda esa movilización para una guerra que no fue, pero al mismo tiempo tiene una escala que es mucho más cercana, presente y en algunos casos dolorosa también, ¿no?
Bueno, este subrayado que haces, ¿no?, sobre lo doloroso, uh-huh, en tu trabajo uno recoge a partir de las migraciones, las corrientes migratorias y cómo uno se va desplazando de Malvinas a Punta Arenas, después de Punta Arenas a Ushuaia o a Río Gallegos, los enormes vínculos familiares y de amistades que quedaron resentidos a partir del conflicto del Beagle y específicamente con la Guerra de Malvinas. De esos testimonios que ustedes recogieron y que vos recogiste, Karim, ¿te gustaría citar alguno como para que te haya impactado, que te haya movilizado?
Sí, hay una cuestión que aparece en varios testimonios, ¿no? Pero en particular me interesa el de quienes fueron chicos, digamos, durante la guerra, ¿no?
Sí.
Quienes estaban en la primaria o en el secundario. Y allí hay dos, ¿no? De Diana, una testimoniante, y Marcos, que hablan de lo doloroso que fue en el cotidiano, ¿no?, en la vida cotidiana de la ciudad, de ir al colegio o dejar de ir al colegio, según las circunstancias, que el vecino, el compañero, quienes los habían criado, se transformaran de pronto en un enemigo, ¿no? No porque las personas se transformaran en enemigos, sino porque en el discurso oficial, en particular del gobierno militar, comenzó a denominarse enemigo a cualquier habitante chileno de la Tierra del Fuego, de la Patagonia en general,
claro,
también de Buenos Aires, sabemos por otros estudios, ¿no? Y eso tiene un peso muy particular en regiones integradas, como son las regiones patagónicas, con tanta migración, ida y vuelta, tanto lazo de parentesco, ¿no?, desde décadas atrás, entre familias argentinas y chilenas, ¿no? Y la mayor parte de la, o un 40% de la población era extranjera, y la mayor parte dentro de ese conjunto eran habitantes chilenos, ser fueguino y ser chileno era algo muy cercano, ¿no? Entonces, eso es algo que cuando hacemos, o intentamos en realidad, hacer historia social, ¿no?, tratar de reconstruir esa experiencia social, hay que ponerle el oído y la atención a ese tipo de relatos, ¿no es cierto? Entonces,
sí,
ayer había una figura y es, bueno, es mi vecino y de pronto ahora vamos a ir a una guerra internacional, 1978. Y luego, en 1982, todas las cuestiones que, sobre todo desde la prensa, ¿no?, se echaban a rodar, de la posibilidad de espionaje, ¿no? Entonces, aquel que ya había padecido la persecución, ¿no?, los ataques incluso físicos, directos, en el 78, mucha gente tuvo que emigrar. Los quienes permanecieron en la Tierra del Fuego, al lado argentino, además sobrevolaba ese fantasma del espionaje internacional, ¿no? Cuando uno va a los testimonios, lo que plantean quienes habitaban la Tierra del Fuego, por lo menos los que dieron testimonio en este proyecto, era decir, ¿qué me importaba a mí todo eso? ¿No? Lo veían como algo ajeno, pero al mismo tiempo tenía peso local.
Entonces, ahí las relaciones, vos decís que obviamente se resintieron y no volvió a ser nunca más como fue antes del conflicto de Bill, por ejemplo, y mucho más de Malvinas, ¿no?
Y lo que cambió fue la política nacional respecto, en particular respecto del poblamiento, ¿no? A partir del 78 y fuertemente después del 82, existieron políticas activas del gobierno nacional para poblar de argentinos la Patagonia. Eso fue adquiriendo distintas formas según la región,
claro,
muy asociado a las actividades económicas, ¿no? En el caso de Tierra del Fuego, lo que se reactivó fue la ley 19.640, que era una ley que tenía que ver con un régimen aduanero especial. Se le fueron agregando particularidades, ¿no? La promoción industrial, la promoción económica. Entonces, el hecho de favorecer la radicación de empresas vinculadas con la tecnología, ¿no? Con la industria en sentido amplio, hizo que migraran desde distintas zonas del país, muchas personas, obviamente, a trabajar, ¿no? Entonces allí hubo una política activa de poblamiento con nacionales, digamos así, ¿no?
Estaba pensando, a partir de estos testimonios que vos citaste y cómo, digamos, después los gobiernos fueron modificando su política migratoria específicamente para la zona sur de la República Argentina, volviendo al tema de los relatos, de las experiencias que ustedes recogieron. ¿Cómo era Ushuaia antes del 78? ¿Qué pasaba en la vida social? Y antes del 82, ¿y qué pasó luego de la Guerra de Malvinas?
Y por un lado, digamos, una línea es esta de lo que fue visto por algunos habitantes como una especie de aluvión, digamos, migratorio, que tiene que ver con los grandes movimientos poblacionales, ¿no? Hay una reestructuración económica, política. Pensemos igualmente que estamos hablando de un territorio nacional todavía hasta principios de la década del 90, ¿no?
Sí.
Hasta el 90-91, recién ahí se provincializa Tierra del Fuego. Es el último territorio en provincializarse, ¿no? Eso le da una particularidad también a la sociedad fueguina porque, imaginemos, ¿no? 1990, 1991, es decir, es algo muy próximo en el tiempo, los habitantes no ejercían la ciudadanía plena. Entonces son, digamos, rasgos, formas de estar, digamos, en el territorio y una lucha también por los derechos de la ciudadanía y de distintas agrupaciones en pro de la conquista de esos derechos políticos y de la provincialización, ¿no? Respecto de esta marca social que implicaron las guerras, ¿no? Por un lado hay una presencia mayor de, o muy marcada, ¿no? Porque también es difícil medir intensidades, respecto de las políticas en torno a las memorias de Malvinas, ¿no?
Sí.
Todo lo que tiene que ver con monumentos, los espacios públicos, es imposible llegar a Tierra del Fuego y no pensar en Malvinas, ¿no? Eso es un cambio. Antes estaba presente desde la experiencia, pero obviamente no en alusión a una guerra que no había acontecido. Respecto del Beagle, por el contrario, es una memoria obturada, ¿no? De algún modo silenciada por la experiencia de guerra posterior, ¿no? Así, pues, yo, por ejemplo, hay, no sé, en el caso de Ushuaia, una plazoleta a unas mujeres centinelas del Beagle que trabajaron en la base naval durante el 78, luego no es una experiencia que esté recogida, más que en las voces individuales de quienes son entrevistados, ¿no?
¿Por qué, entre comillas, ese silenciamiento en relación al conflicto del Beagle?
Creo, como hipótesis, que tiene que ver con la densidad de la experiencia de Malvinas.
Muy traumático.
Muy doloroso, ¿no?
Sí.
Por un lado, no es que hubo una política de silenciamiento, sino un tema previo del que, digamos, desde el Estado no se hizo ninguna política de memoria alusiva y las personas que fueron testigos y protagonistas directos les cuesta hablar realmente, ¿no? Es algo que aparece en las entrevistas después de un rato de conversación y como algo de lo que todavía cuesta hablar, ¿no? Por esta cuestión del daño en los vínculos comunitarios, ¿no? Entonces, claro, tendría como esa doble faz, ¿no? Es decir, por lo traumático, tomo tu palabra, de la experiencia, cuesta hablar de ella, pero al mismo tiempo luego advino una guerra abierta internacional, efectivamente con un impacto también grande en Tierra del Fuego, porque participó del escenario de guerra, ¿no? En el caso de Río Grande, el BIM-5 tuvo un protagonismo muy importante.
Sí.
En el caso de Ushuaia, ahí aparece también en el texto este que vos nombrabas, la cuestión de el hundimiento del ARA General Belgrano.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero Ushuaia fue el último puerto del Belgrano y al mismo tiempo fue el puerto que recibió a los sobrevivientes, ¿no? y a las víctimas, ¿no? A los fallecidos en el crucero. Pensemos que es casi la mitad de los fallecidos en la guerra, ¿no? Quienes murieron en el hundimiento del Belgrano.
Claro.
Entonces, al ser además Tierra del Fuego, área naval, por lo tanto la Marina tiene una presencia desde el 1884, digamos, ¿no? Desde la creación misma de un asentamiento de soberanía aquí, ¿no? Con la subprefectura. Hay una presencia grande, muchas familias, ¿no? Que circularon por Tierra del Fuego, que se radicaron luego, ¿no? De las bajas. Entonces, esos días cortos, ¿no? Entre el 2 de mayo, que es el hundimiento, y el 4 o 5, que comienzan a llegar los sobrevivientes y los fallecidos, son días de mucho dolor y tiene una densidad histórica particular aquí. Por lo menos eso es lo que aparece en los testimonios de los protagonistas, ¿no?
Sí, sí.
Incluso ahí hay un entrevistado que plantea, bueno, para nosotros ese día terminó la guerra, ¿no? De 2 de mayo y luego 5. Y la guerra sabemos que terminó el 14 de junio. Entonces, lo que está diciendo no es que la guerra terminó, sino que en cuanto al peso simbólico de lo que representaba el Belgrano, ese día terminó la guerra, ¿no? Para los habitantes de Ushuaia, por lo menos.
Claro. Ahora voy a volver al tema de Belgrano, pero antes de llegar justamente al momento del hundimiento, ¿cómo estaba viviendo hasta ese momento, cómo era la vida cotidiana para quien estaba viviendo en Ushuaia durante la Guerra de Malvinas? ¿Cómo era el día a día?
Bueno, por empezar, se seguían las noticias, ¿no? Que llegaban a través de la radio, ¿no? De la Radio Nacional, pero también de Radio Magallanes. Zonas, ¿no? De frontera, es muy común escucharla, sí, como ocurría en Buenos Aires con Radio Colonia, ¿no?
¿Y escuchaban lo mismo en Radio Magallanes que en Radio Nacional?
No, y eso es lo que aparece también en las voces de algunos que eran niños, ¿no? En esa época, con un enojo, ¿no? Es decir, mientras las radios oficiales planteaban que se iba ganando la guerra, Radio Magallanes daba una versión contraria, ¿no?
Claro.
Entonces allí podía ocurrir un enojo respecto, porque bueno, hay que entender también que a pesar de que en la zona, sobre todo de Patagonia Austral, se vivió con mucha intensidad y euforia o alegría por la recuperación, también esa alegría tiene el matiz de que se había vivido previamente la experiencia del 78,
sí,
y se sabía que una guerra no era un juego, ¿no? Pero no dejaba de haber un entusiasmo. Entonces esas noticias negativas, digamos, respecto del devenir de la guerra, por supuesto que no caían bien en ese momento, ¿no? O los diarios que pudieran llegar de Buenos Aires, o las revistas, no sé, de tirada nacional. Por otro lado también estaba el día a día del rumor respecto de el intercambio con Malvinas, ¿no? Pensemos, esto es más fuerte sobre todo en la zona de Río Grande, hay equipos de investigadores de la universidad que lo trabajan,
sí,
bien en profundidad, que es el rol que tuvo el BIM-5 asistiendo a través de armas, víveres, comunicaciones y bueno, hombres, ¿no? Para la guerra. En el caso de Ushuaia, pensemos que el impacto tiene que ver con la flota naval, de allí el rol importante del ARA Belgrano, ¿no?
Claro.
Y esta densidad de la que hablábamos antes, por otro lado también a la aviación, pero la cuestión de las noticias y de lo que podía llegar a través de radioaficionados, ¿no? Del rumor de boca en boca. Entonces,
sí,
estaba muy atento a la guerra, pero por otro lado las clases continuaron, ¿no? Por ejemplo, digamos, lo que era actividad escolar, educativa, continuaba la vida cotidiana.
Bueno, ahí leyendo tu trabajo y también otro trabajo en otro momento, se repite esta experiencia de ejercicios uh-huh, que se hacen permanentemente y durante todo el tiempo que duró la guerra, en este caso con Gran Bretaña, en las escuelas, en las casas. Me gustaría que nos cuentes un poquito más en detalle eso antes de cerrar ya este bloque.
Tiene que ver con la organización de una defensa civil, ¿no? Y la puesta en, de toda la población, desde los adultos hacia los niños, en el 78 y en el 82, con rutinas de oscurecimiento de los hogares, ¿no? De los vidrios, de los edificios públicos, jefes de manzana, relevamiento del movimiento de las ciudades, acopio de mercadería, el hecho de hacer zafarrancho de combate o de bombardeo, ¿no? Entonces, ante la sirena, correr a los refugios, refugiarse en el bosque o en zonas especialmente puestas para tal fin, ¿no? Entonces, esa experiencia del 82 activó las memorias muy cercanas, por otra parte, de lo que había sido el conflicto del 78, ¿no? Y cómo esas rutinas se desarrollaron a lo largo de un año, en el caso del conflicto por el Beagle, ¿no? Claro. Esto es algo común en toda Tierra del Fuego y Patagonia Austral, ¿no? En toda la zona de costa atlántica y en las ciudades o pueblos de frontera.
¿Y qué pasó en Ushuaia? ¿Qué le pasó al ciudadano de a pie en Ushuaia luego que concluye la guerra tras 74 días? ¿Cómo fue ese momento de posguerra?
Y así lo que aparece es, por un lado, la desazón, ¿no? El sentimiento de frustración también respecto de la llegada, bueno, por un lado decía, ¿no? Este corte que implica la vuelta de los sobrevivientes y fallecidos del Belgrano en mayo. A partir de allí hay una especie de espera, ¿no? De decir, bueno, ¿después de esto qué? ¿No? Y cuando efectivamente, se hace pública y oficial, ¿no? La noticia del fin de la guerra, lo que aparece en los testimonios es un malestar, el dolor, ¿no? Esta idea de pérdida, de la ilusión de haber recuperado activamente las islas y que eso haya terminado tan abruptamente, ¿no? Y así en Palma, y esto depende en sí de, bueno, la posición, ¿no? De cada uno de los entrevistados, la cuestión de, bueno, comenzar a conocer lo que no se conocía de la dictadura, ¿no? Vinculado con los crímenes de lesa humanidad particularmente, ¿no? Entonces hay como una especie de salida abrupta hacia lo que es la transición democrática.
Totalmente. Bueno, estamos conversando con Karin Otero, para quienes sintonizan recién Aguafuertes Patagónicas. Karin Otero es docente investigadora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, graduada de la carrera de Historia y Magíster en Educación. Investiga los procesos sociales de la historia reciente de Tierra del Fuego, haciendo énfasis en la experiencia local de los conflictos bélicos nacionales. Le interesan las relaciones entre memoria, historia y enseñanza. El tema de hoy tiene que ver en este contexto, ¿no? Reflexionar a 41 años de la Guerra de Malvinas y específicamente rescatar esta experiencia social de la guerra a partir de un trabajo que ha hecho Karin en Ushuaia, que es sumamente interesante, lo pueden googlear, lo van a encontrar y vale la pena leerlo. ¿Cómo vivió la ciudadanía allí? ¿Qué significa para la gente de Ushuaia o de Río Gallegos o de Río Grande, Malvinas? El año pasado tuve la oportunidad, Karin, de conocer Río Grande y en relación a los monumentos que vos hablaste en Ushuaia, impactan la cantidad de monumentos alusivos a la Guerra de Malvinas que hay sobre la costanera. Es realmente llamativo y el cartel que dice a 561 kilómetros está Malvinas. Claro. Eso habla de la proximidad, que es mucho más que los pocos kilómetros que separan al continente de este archipiélago. No se vayan, esto es Aguafuertes Patagónicas y ya retornamos con el siguiente tema dentro de lo que es la Guerra de Malvinas y la experiencia para la gente de Ushuaia.
Toca fondo y no se va, besa el fondo y sigue aquí. En la pena que se ensaña no hay atajo ni artimaña, tampoco sana fingir. Viaja al cielo y no se va, llega al cielo y vuelve a mí. Se acomoda en la penumbra, reza una esperanza absurda y seguir es resistir. Será el olvido, tibio consuelo, quizás. Tanto cruce de caminos, ¿a dónde nos llevará? Sin saber a dónde irá. marioneta sin violín. Corta el viento y no se va, bate al viento y sigue aquí. No hay amor como el prohibido, no hay error en el destino, solo sueños sin cumplir. Será el olvido, tibio consuelo quizás. Tanto cruce de caminos, ¿a dónde nos llevará? Como la luna no esconde su más grande resplandor, sin saber a dónde, irá a parar su fulgor.
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas, ya estamos en el último bloque, vamos a tratar de oficiar de bloque cierre, conversando con Karin Otero. Recuerden que mi nombre es Marcos Muñoz y esto es Aguafuertes Patagónicas. Bueno, en relación a uno de los temas que te interesa, Karin, que tiene, la enseñanza, como vos bien lo planteaste, más allá de que sos docente universitaria, pero uh-huh. Es una línea de trabajo específica también en tu trayectoria académica. Y el otro texto que también está escrito por vos, dice Malvinas y su transmisión escolar, un campo de tensiones en el lejano sur. Uh-huh. El título ya es sumamente interesante porque estás hablando de un campo de tensiones y la pregunta es la tensión entre quienes se producen y por qué se produce esa tensión.
Por un lado, lo que quisimos recuperar, ¿no?, con esa imagen del campo de tensiones, es que, cuando un poquito del texto, ¿no?, digamos, el texto habla de la reforma educativa que se dio a nivel nacional a partir del 2006 con la Ley de Educación Nacional y la prescripción de enseñanza respecto del concepto de terrorismo de Estado, del concepto y de la experiencia, ¿no? Y en otro inciso del artículo de la ley, de Malvinas y la cuestión relativa a la soberanía y al reclamo legítimo, ¿no?, de nuestro país sobre las islas. Entonces, allí en ese texto, yo había trabajado en una investigación anterior la cuestión de la enseñanza del terrorismo de Estado aquí en Ushuaia, y aparecía insistentemente Malvinas, y yo también insistentemente lo dejaba de lado, ¿no? Claro. Era un tema como que no podía tomar. Hasta que, bueno, finalmente, a raíz de esta experiencia de extensión, ¿no?, y de trabajo desde la universidad y el IPES, en el que también trabajo, y de muchos años también de dar clase en el secundario, empecé a pensar cómo impacta la obligatoriedad de enseñar Malvinas, la guerra, las cuestiones relativas a la soberanía, especialmente en este territorio, ¿no? Y así apareció esa tensión, que igual, digamos, es algo que se da en cualquier espacio, ¿no?, en todo el país, pero qué particularidades tiene aquí, entre las distintas voces. Porque, ¿qué ocurre? Al ser un capítulo muy importante de nuestra historia reciente como país, y en este caso como sociedades patagónicas, sus protagonistas están vivos, ¿no? Es decir, no solo quienes gobernaban en ese momento, en mayor o menor medida, bueno, pasa el tiempo lógico, pero sí quienes fueron soldados, oficiales, los vecinos, ¿no?, que nombrábamos antes, sí, chicos que iban a la escuela. Claro, cada uno tiene su experiencia respecto de lo que fue Malvinas, ¿no?, en particular de lo que fue la guerra de Malvinas.
Sí, y además cómo se va transmitiendo también esa experiencia social de la guerra, ¿no? Digo, de los padres a los hijos, de las reuniones familiares.
Exacto, ¿no? Y la cuestión de, bueno, yo lo viví, no me lo van a contar, ¿no? Claro. Entonces, hay ahí como un estatuto de verdad, digamos, claro, que da la experiencia vivida, ¿no? Y eso atraviesa el pasado cercano en todos los casos. Pero, ¿qué ocurre? El Estado tiene una función reguladora, ¿no? Digamos, por un lado, en las escuelas se transmite el deber de memoria, ¿no? Digamos, recordar, memoria de justicia, todo lo que tiene que ver con la reelaboración de esos pasados cercanos, en el caso de los crímenes de lesa humanidad o en el caso de la experiencia vinculada a la guerra. Por otro lado, está el conocimiento, ¿no?, de los académicos, los investigadores, gente que hace décadas que trabaja los temas y que han ya conformado un saber válido respecto del tema. A su vez, esta experiencia social más espontánea, más cotidiana, y las políticas estatales de memoria, ¿no? Entonces, ¿qué evocamos el 2 de abril, por ejemplo, ¿no? Que es una fecha feriado, efeméride escolar y demás. La guerra, la recuperación, la memoria de los caídos, bueno, es un poco todo eso, ¿no? Sí. Al momento de escribir, fue un momento particular de la reforma acá, los contenidos obligatorios para la enseñanza, yo ahí cito una escena que salió en una entrevista, en la que un profe, que en ese momento también era técnico del ministerio, cuenta que un hombre combatiente, que era militar de carrera, dijo, bueno, está bien, ¿no? Tenemos que enseñar sobre Malvinas, ¿no? Porque se hablaba de una mirada plural desde las ciencias sociales respecto de la guerra, la soberanía, etcétera. Dijo, pero no me vengan con el verso ese de los correntinos respecto de los estaqueamientos, ¿no? Los malos tratos a soldados. Bueno, hay denuncias penales en torno a esos estaqueamientos, malos tratos, torturas, etcétera, que de hecho está la causa está transcurriendo, ¿no? En el juzgado Río Grande, y está todo el debate de la prescripción o no, no debate, sino dilema más bien, respecto de que cuanto más tiempo pase, la causa va a prescribir, ¿no? Claro. Y la justicia tiene que determinar si fueron crímenes de lesa humanidad o no. Sí. O se encuadra en las líneas de maltrato, digamos, sí, anteriores que se han registrado.
Y todo. Sí,
exacto.
Sí, sí.
Ese es el campo de tensiones, ¿no? Es decir, allí esa voz, todo eso es una mentira, que era la visión particular de este hombre, ¿no? Es decir, no lo estamos juzgando. ¿Eso es lo que tiene que enseñar la escuela? Bueno, no, la escuela a través del currículum, que en este caso los planes de estudio, lo que cada docente recorta, tiene que tener un equilibrio, mantener la crítica y la apertura entre el conocimiento científico respecto del tema, los debates sociales, los planteamientos jurídicos. Por eso es una tarea tan compleja, ¿no? La de enseñar historia, y en particular esta historia reciente, que permanece abierta y sus protagonistas están vivos, ¿no?
Están con vida, exactamente. ¿Y qué impacto, si es que podemos hablar de impacto, no sé si es el la mejor palabra, pero luego, por ejemplo, de tu experiencia como extensionista, de escribir los artículos, de haber participado en torno a, bueno, a ver qué vamos a enseñar sobre Malvinas, qué es lo que termina quedando definitivamente en la currícula para que se transmitan las escuelas, ¿no? Digo, esta experiencia que vos vas transitando, y digo vas porque me parece que nunca se acaba, ¿qué termina llegando al aula y si han podido recoger después de un tiempo las voces, las miradas y los sentimientos de los estudiantes, tanto de media como de terciaria, o inclusive en la misma universidad?
Siempre una avidez, ¿no?, de conocimiento en torno al tema, en los distintos niveles. Es decir, los estudiantes de cualquier edad tienen interés, ¿no? Y los docentes, los colegas docentes que van a las capacitaciones, ¿no?, y a las distintas instancias de formación sobre el tema, también tienen interés, y en un punto, como nos pasa a todos, ¿no?, con distintas áreas, siempre hay algo nuevo para aprender, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, a partir del 2006 hubo grandes políticas nacionales para difundir material audiovisual, ¿no?, textos muy buenos del Ministerio de Educación, y así la apropiación depende mucho también de cada escuela, de qué tipo de trabajo hagan los equipos directivos, ¿no? Entonces, en algunos casos se usaron muy bien los materiales y en otros no se les dio mucha importancia. Eso va a depender también, ¿no?, de cómo se trabaja en cada lugar. Pero lo cierto es que siempre hay interés, y por ejemplo, ¿no?, este trabajo que contaba antes de los testimonios, y poder hacer pequeños fragmentos de esos testimonios para trabajar en el aula, siempre son muy bien recibidos, ¿no? Y a la vez, una característica de nuestras sociedades es que son sociedades migratorias, ¿no?, como planteábamos al principio. Entonces, todo el tiempo están llegando, estamos llegando, estudiantes nuevos, docentes nuevos, que de la experiencia local conocen poco y quieren adentrarse en ella, o que traen su experiencia y su conocimiento desde otros centros de formación, y eso es algo que siempre se tiene que poner en diálogo, ¿no? Entonces, en este sentido, es lo que vos planteás, es un camino abierto que es muy, muy rico, ¿no?, pero que hay que seguir transitando.
¿Por dónde pensás que hay que seguir trabajando el tema Malvinas, o la cuestión Malvinas, o la guerra de Malvinas, como para que se entienda, por un lado, un poco conocer más en profundidad los antecedentes, pero después, ¿cómo salimos de las heridas de la posguerra, no? ¿Qué hacemos con eso?
Yo creo que una línea de trabajo es esta que se está haciendo en distintas universidades patagónicas, ¿no? Y no solo patagónicas, también del resto del país, pero yo, siendo que son estas aguas fuertes, que hay muchos investigadores trabajando sobre la cuestión de las memorias, las actitudes sociales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué posición tuvo, por ejemplo, la Iglesia respecto del conflicto del Beagle o la Guerra de Malvinas, los periódicos, la prensa, bueno, digamos, todos los trabajos súper ricos e interesantes que se han hecho y que se siguen haciendo sobre esos temas? Me parece que el abrir diálogos entre nuestra actividad en las universidades, en los institutos de formación docente, tiene que ser un canal abierto hacia las escuelas, ¿no?
Claro.
Digamos, permanente de circulación de profesionales, ¿no? A partir de las charlas, los cursos, los intercambios, y también tener el oído puesto siempre en aprender, ¿no? Porque estos temas que de investigación, creo que indagar en las experiencias locales es clave para reelaborar estas heridas que vos planteas, ¿no?, de la posguerra, o las heridas o lo que ha quedado todavía abierto o irresuelto.
Y lo que se dice a nivel nacional sobre la Guerra de Malvinas, ¿coincide con la experiencia social de para la gente que vive en la Patagonia Austral? Digo, en ese relato histórico, digamos, ¿vos notás que la historia nacional debería darle un giro a cómo cuenta la Guerra de Malvinas, o pensás que están todos trabajando en la misma dirección? Pese a lo que dice la currícula de educación, sí, ¿no?
Creo que en lo que es el, como lo que en su momento fue el pensamiento dominante, digámosle así, de la guerra como manotazo de ahogado, ¿no?
Sí.
La interpretación de la guerra en clave política respecto de la dictadura,
sí,
eso es algo que todavía tiene que ser combatido, digámoslo así. No porque no haya una arista en ese sentido en el proceso, sino porque no da cuenta de todas estas experiencias, que
claro,
son en este caso experiencias patagónicas, pero del mismo modo hay investigadores trabajando en Chaco, Jujuy, que tendrán también mucho para decir respecto de lo que llamó Federico Lorenz, ¿no?, la brecha experiencial,
sí,
esas marcas locales de los grandes procesos históricos.
Totalmente.
Y todo lo que se produce en nuestras universidades e institutos tiene que estar en diálogo también con las producciones nacionales, lógicamente, ¿no? Es decir, y con estos relatos de memoria política instaurado, ¿no?
¿Y están en diálogo las producciones de los distintos investigadores universitarios?
Yo creo que sí, en cuanto a que hay canales de circulación, ¿no? Siempre hay, bueno, los congresos, las revistas y demás. Pero me parece que nos falta todavía mucho en un intercambio que tenga que ver con lo que llega al público en general, al lector, ¿no? Uh-huh.
Sí.
De nuevo, a los chicos en las escuelas. Siempre hay mucho por hacer, ¿no?, en ese terreno.
Karin, estamos ya casi en el cierre, ponele 3 minutos, 4, pero me gustaría darte algunos minutos a vos, a modo de conclusión, de cierre parcial de nuestro primer encuentro, porque me parece que vamos a continuar más adelante conversando con vos. No sé, un disparador que te ofrezco, si querés agarrar por ahí, si no, uh-huh, vas por donde vos quieras, es ¿qué expectativas tenés al producir estos textos que invitan a mí particularmente? Me invitó a la reflexión y me hizo ubicarme. Me ubicó en la Guerra de Malvinas como en el canal de Bill desde otro lugar que yo lo tenía, pero... Digo, tu texto me llegó más, pero ¿qué expectativas tenés vos cuando haces esto? ¿Qué querés que pase?
Yo creo que cuando escribimos, ¿no?, estamos siempre tratando, ¿no?, es un intento la investigación, la escritura. Por un lado tenemos un tiempo disponible que es el que nos dan nuestras universidades, ¿no?, el financiamiento, los distintos programas, que nos exige abrir la mente y el diálogo a las distintas voces, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando, si bien uno escribe un artículo, ¿no?, como este que vos comentabas, tiene que tener un registro, un formato que es académico, porque eso está estandarizado, ¿no es cierto? Hay pautas de publicación,
sí,
etcétera, evaluaciones de pares, y todo eso está muy bien, pero al mismo tiempo tenemos que propender que eso que está allí circule, ¿no? Así, y nosotros leer las producciones de otros colegas, ¿no?, y de gente muy prestigiosa que trabaja hace mucho tiempo, y oficiar también de puente, ¿no? Entonces, lo que uno lee, que no quede en su tesis, en su investigación solamente. Hay un deber, si se quiere, una posición ética que tiene que ver con que la cultura tiene que circular, y básicamente cualquier tipo de pensamiento, de investigación, de producción tiene que estar abierta al diálogo, ¿no? Y que eso es también un aprendizaje de la extensión universitaria,
claro,
a la circulación de saberes, ¿no? Entonces, cuando hay una voz retomo lo del bloque anterior, ¿no? Que dice, bueno, eso es todo mentira, no hubo crímenes, ¿no? Uno lo peor que puede hacer es desautorizar y decir, no, está equivocado, porque ya está comprobado que, de acuerdo, no da todo lo mismo, pero esa voz merece ser escuchada, ¿no? Entonces, sí, cuando investigamos con qué categorías lo hacemos, desde qué marco teórico escuchamos, ¿no? Y poder poner en análisis ese discurso, en este caso el de este hombre, o las preguntas de los chicos en las escuelas, ¿no? Digamos, darle valor, tomarlo con seriedad y entender que por ahí va el pensamiento respecto de qué relación hay entre la historia y nuestro futuro, sobre todo, ¿no?
Muy amable, Karin Otero, docente investigadora en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Ha sido un gusto escucharte, Karin. Los micrófonos...
El mío también.
Bueno, muchas gracias. Están abiertos y hacemos extensiva la invitación para colegas tuyos que estén allí en Tierra del Fuego, en toda la provincia de Tierra del Fuego, y que gusten de divulgar y compartir sus producciones. El espíritu del programa va por ahí. Te dejamos un gran abrazo, Karin. Hasta siempre.
Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos.
Muy amable. Conversando con Karin Otero, el tema que nos convoca hoy es reflexionar a 41 años de la Guerra de Malvinas, pero reflexionar desde Ushuaia, a partir de este trabajo de investigación y de extensión que ha realizado Karin Otero. Es un trabajo de reciente publicación, estamos hablando de un año nada más, es muy nuevito, y se basó en testimonios a quienes vivieron y protagonizaron tanto el conflicto de Bill en 1978 como durante la Guerra de Malvinas en 1982, personas que ya eran jóvenes, adultas y niños. Me despido de este programa con esta última frase que aparece en el artículo de Karin, que dice: en este sentido, la escritura de este artículo estuvo guiada por la voluntad de generar conocimiento histórico situado a fin de aportar otras perspectivas sobre nuestro pasado cercano. Mi nombre es Marcos Muñoz, esto ha sido Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, que retransmite para otras emisoras amigas como Radio Nacional Zapala y Radio Nacional Mendoza Quino. Un abrazo y hasta siempre.
En aguas dormidas se mece mejor aún. He sonreído tanto y ciego quedé. Su vuelo en mis ojos parece serán lo que pinte hoy.